Bueno, en nuestras notas informativas locales, nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos hablaba de que arranca ya o se dio a conocer el proceso para el mes del testamento, o más bien los meses del testamento, septiembre y octubre. Así que para abundar en el tema, que es un tema que debemos darle difusión, que debe ser de interés general y que seguramente por lo que implica el dejar todo regularizado a nuestra ausencia, hemos invitado al presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Nátera, a quien le agradecemos que nos tome más adelante la llamada para que nos abunde más acerca de lo que decían, cómo se puede elaborar un testamento, qué se puede inscribir en él, cuál será la última voluntad de la persona y todo este trámite para que usted, si tiene el interés de allí regularizarse, no lo deje pasar. Conozco muchas personas que han dicho, este año sí hago mi testamento, y pasaron los meses y ya llegaron, empezamos a ver las fiestas patrias, las preparativos para el Día de Muertos, y ya se les fueron los 2 meses y otra vez, es que no, ya mira, te lo juro que el año entrante ahora sí, hago mi testamento, y ahí se los llevan. Y entonces, no lo deje pasar, es un asunto importante, es un trámite que evita problemas, que facilita las cosas a los deudos, y sobre todo usted le da tranquilidad y paz mental, así que es importante que se le dé la máxima difusión y publicidad a este mes del testamento, y qué bueno que el Colegio de Notarios de Jalisco participa como en esta campaña a nivel nacional que lanzó en su momento la Secretaría de Gobernación. Así que le insisto, vamos a tener después de las 8:30 a don Jaime Nátera, presidente del colegio, para que nos hable más de este tema importante. Por lo pronto, bienvenidos a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Acompáñenos a escuchar las notas más importantes de los diarios locales en las portadas de Jalisco y, por supuesto, el resumen local Notisistema enseguida.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Paran por Reforma planes de inversión.
El Informador.
FGR confirma montaje en Muerte de Cuen.
Milenio Jalisco.
Claudia, la inversión aún más segura con el nuevo Poder Judicial.
Diario NTR Guadalajara.
Fracasa el sistema local anticorrupción.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Vecinos de la Micaelita en Tlaquepaque denuncian ser víctimas de inundaciones de aguas negras cada temporal. Afirman que las tuberías colapsaron por el crecimiento de la ciudad. Promete Tlajomulco reencarpetar la avenida Adolf Horn a principios de 2025, luego de las quejas por los baches en la vía. Defensores del Bosque del Ixtiquil denuncian nuevos daños a esta área verde por la construcción del desarrollo El Dosel. Acusan que la construcción provoca derrumbes de una ladera. Las lluvias recientes provocaron un deslave de tierra que bloqueó la circulación vehicular de la carretera Autlán-Villa Purificación, cerca del puerto del Obispo. El Colegio de Notarios de Jalisco anuncia la realización del mes del testamento, que se aplica ya de manera bimestral durante septiembre y octubre. Estarán disponibles las 288 notarías que hay en Jalisco. Cerca de 3.000 trabajadores del Poder Judicial Federal en Jalisco pararon labores este miércoles en protesta por la reforma que busca que jueces y magistrados sean elegidos a través del voto popular.
Dario, en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, momento de escuchar el comentario que muchas veces es una importante reflexión de temas que ocurren importantes en esta ciudad en materia de derechos humanos. Así que saludamos a Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Bienvenida, Alejandra, muy buenos días. Adelante, por favor.
Gracias, Víctor. Muy buenos días a ti, buenos días al auditorio. En estas semanas, la coyuntura mexicana ha mantenido nuestra atención en diferentes temas, impidiéndonos ver otras realidades que son igualmente preocupantes. Me refiero a las elecciones en Venezuela celebradas el 28 de julio y en las que el oficialismo encabezado por Nicolás Maduro se empeña por negar su derrota, reconocer su derrota. Ese día, millones de venezolanas y venezolanos salieron a ejercer su derecho al voto con la esperanza de sacar del poder por la vía pacífica a un presidente que se ha mantenido en él por más de una década bajo fuertes alegaciones de fraudes electorales. El dolor y la indignación tras saberse los resultados, que son increíbles a los ojos de ciudadanos y observadores electorales, ha derivado en continuas protestas pacíficas como las que vimos el sábado pasado, cuando miles de personas se concentraron en Venezuela y en 350 ciudades alrededor del mundo. Lamentablemente, el derecho a la protesta, como por cierto lo tienen las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en México, ha venido seguido de una fuerte represión. Al menos 25 personas han muerto y 2.400 han sido detenidas, mientras que, según reportan medios internacionales, más de 100 funcionarios públicos han renunciado por las opiniones políticas postelectorales que han dado. Por la represión sufrida desde hace casi 2 meses, el jueves pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, emitió un comunicado en el que condenó la violencia institucional, la cual incluye la represión violenta, detenciones arbitrarias y la persecución política. De acuerdo con el pronunciamiento, el régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela, dice la CIDH, debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de Derecho. La CIDH ha recordado que estas elecciones presidenciales fueron con una mayor participación que en elecciones previas, tanto de votantes como de personas voluntarias que actuaron como testigos de mesa y observadoras. Después del cierre de las mesas, surgieron denuncias sobre graves irregularidades en la transmisión de las actas electorales para la verificación y el conteo de votos, así como sobre la falta de transparencia y otros obstáculos en el proceso de auditoría ciudadana. Estas denuncias, según la comisión, se intensificaron tras la conferencia de prensa del presidente del Consejo Nacional Electoral, del CNE, quien de manera unilateral declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones sin proporcionar la totalidad de las actas de votación o datos estadísticos desglosados como exige la ley electoral venezolana. Hasta la fecha, menciona el comunicado, el CNE no ha hecho públicas las actas electorales ni proporcionó la información necesaria para refutar las serias alegaciones de fraude electoral, insistiendo en declarar a Nicolás Maduro como vencedor sin la documentación o datos estadísticos requeridos. La Comisión Interamericana detalló y explicó que esta represión ha mostrado patrones previamente observados en protestas, por ejemplo, en el 2014 y en el 2017, como pueden ser, uno, el uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdidas de vidas humanas y pérdidas y heridas y personas heridas. Dos, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Tres, la persecución judicial y el hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales. Cuatro, la censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Y cinco, obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos. Por todo lo anterior, recomendó una serie de temas que son importantísimos resolver por parte de Venezuela, como son restablecer de manera urgente el orden democrático y el Estado de Derecho, garantizando la independencia, el equilibrio de poderes y los derechos políticos de la población venezolana. En dos, garantizar el acceso a la información pública electoral mediante la publicación de la totalidad de las actas de votación, permitir su escrutinio independiente y respetar la voluntad popular expresada en el voto de conformidad con los estándares de derechos humanos. En tercer lugar, ordenar a las fuerzas públicas abstenerse del uso arbitrario de la fuerza. En cuatro, garantizar que los grupos armados no estatales que actúan con su consentimiento, tolerancia o aquiescencia cesen la violencia de manera inmediata. Cinco, liberar inmediatamente a las personas detenidas de manera arbitraria. Seis, prevenir, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Siete, respetar las garantías judiciales, incluyendo medidas para asegurar el debido proceso y defensa técnica de confianza, así como garantías para algunos sectores en situación de vulnerabilidad. Ocho, cesar la criminalización, hostigamiento, persecución y acciones represivas de personas defensoras de derechos humanos, disidentes, opositores políticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicación. Y nueve, suspender todas las estrategias de persecución digital y aquellas que emplean tecnologías para intimidar o silenciar a la población. Hasta ahora, la diplomacia mexicana, junto con la colombiana y brasileña, han tenido una posición de rechazo y se espera que así continúen. Las dictaduras son inadmisibles en cualquier lugar del mundo. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra. Importante ver lo que pasa en Venezuela, porque además este tipo de conflictos regularmente generan un incremento en la migración y, como bien señalas, abuso en la violación a los derechos humanos.
Sí, sin duda alguna. Yo creo que tenemos que ver, voltear a ver las cosas que se han ganado en la democracia en esta América Latina, y las cosas, de verdad, los derechos que todas las personas tenemos y que seguimos reivindicando muchas veces, pues a costa de la vida.
Así es. Muchas gracias por tu comentario, Alejandra.
Gracias, buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con José Luis Escamilla, su reporte. Adelante, José Luis, te escuchamos.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Nuevamente lo saludo con gusto. Hablemos primero, si te parece, sobre este caso que ocurrió con un chofer de taxi de plataforma que fue vinculado a proceso. Este señor, que se llama Jorge Gustavo N., quien presuntamente pues cometió un abuso sexual en enero de 2023 en contra de una jovencita. Resulta que la víctima salió de su casa, de la escuela, perdón, salió de la escuela, iba rumbo a su casa, y para no caminar pidió servicio de un taxi de plataforma, es decir, Uber o Didi o alguna de estas empresas, ¿no? En el camino, el chofer de este carro, Jorge Gustavo M., presuntamente abusó sexualmente de la víctima en calles de la colonia La Mezquitera del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta muchacha obviamente tenía todos los elementos para poder identificar al chofer, porque bueno, como te digo, lo hizo a través de una plataforma, entonces quedaba perfectamente bien claro quién había sido, en qué vehículo, qué placas, en qué horario y demás. Además de otros peritajes, bueno, seguramente permitieron identificar al responsable de esta vejación, que fue detenido y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, y además se quedará en prisión preventiva por este abuso sexual en contra de esta muchacha. Por otra parte, comentarte también de otro asunto que está siendo judicializado, como es el caso de Miguel Ángel S. Resulta que Miguel Ángel S. es vecino del municipio de Puerto Vallarta. Su pareja sentimental es otro hombre, es decir, sostiene una relación con otro hombre, y el pasado 28 de julio, por alguna razón, los dos comenzaron a pelear. Esto en una casa de la calle Rodolfo Gómez, de la colonia Emiliano Zapata de Puerto Vallarta. Comienzan a discutir, comienzan a golpearse, y fue entonces que uno de ellos tira un vaso al piso, y Miguel Ángel toma uno de los pedazos del vaso y comienza a agredir con este pedazo de vidrio a su pareja sentimental. Este logra escapar, pedir ayuda, y finalmente Miguel Ángel fue detenido. El juez que tomó conocimiento de este caso, Víctor, decidió vincular a Miguel Ángel S., vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, pero considera el juez que no es necesario que esté en prisión preventiva, sino que le dicta algunas medidas cautelares, por ejemplo, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada durante un año. Así que pues un pleito de pareja que se va a la violencia y que termina con esta resolución judicial. Muy seguramente pues la relación ya entre los dos ya se acabó. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Bien, gracias por la información, José Luis, que tengas excelente jueves.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla con su información. José Luis Jiménez Castro, listos para escucharte. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi querido Víctor? Buenos días a todos. Hoy es el día del bombero. Qué chido, qué padre. A todos los bomberos, un abrazo muy fuerte. A todos los bomberos del estado, del país, particularmente del estado y del país, mi querido Víctor, hay que señalar que, según me habían platicado, hay bomberos casi en todos los municipios del estado, casi en los 125 municipios hay bomberos, no todos dependientes de los municipios, hay bomberos voluntarios o que cuentan también con la coordinación de bomberos de poblaciones cercanas cuando se trata de un incendio fuerte, pero casi en todos los municipios del estado hay bomberos, eso nos da gusto. ¿Sabe usted que actualmente en Bomberos de Guadalajara hay 16 mujeres bomberas? Anteriormente, estas bomberas, como se les llamaba, pues se dedicaban a la cocina, a cuestiones administrativas, al apoyo de sus compañeros, pero no, ahora estas bomberas van también a combatir incendios. 16 bomberos tan solo en el Ayuntamiento de Guadalajara, seguramente en otras corporaciones también habrá bomberas. Y pero puedo platicar con tres de los bomberos más antiguos, con mayor cantidad de años en la corporación en Guadalajara. platiqué con Julio César Lizaola Rubio, con 22 años de bomberos en Guadalajara, con Héctor Hernández Lira, con 26 años de bombero en Guadalajara, y con Francisco Javier Varela Labrador, con 29 años de bombero en Guadalajara, ¿sí? Y les pregunté, oigan, ¿pero por qué ser bomberos? ¿Desde dónde les nació esto? Y esto fue lo que nos comentaron estos bomberos tapatíos. Escuchemos.
Bien, como te había comentado, yo de niña veía a los bomberos ahí frente a mi casa. Me llamaba mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de pertenecer al cuerpo de bomberos de niño. Me aceptaron como voluntario. Okay. Conocí el trabajo y a mis 18 años ya cumplidos pude ingresar al cuerpo de bomberos. Okay. La situación que la tengo hasta ahorita, a mis 49 años, ya 26 años de servicio, y es algo que yo digo que no termino de conocer ni disfrutar.
Genial. Comandante Lira, ¿usted por qué quiso ser bombero y qué siente ser bombero?
Bien, para mí ha sido una grata satisfacción el haber ingresado como tal. Como te platiqué hace rato, yo fui voluntario y de ahí me nació la inquietud por ingresar. Yo iba a ingresar desde los 17 años. Okay. Cuando estaba mi mayor y pues por cuestiones administrativas pues no se pudo e ingresé a los 19. Ahorita ya con 29 años de servicio ininterrumpido, pues me voy a llevar, primeramente Dios, un gran sabor de boca. Okay. Por lo que pude hacer y por lo que hice.
Y Lizaola, ¿por qué bombero?
Pues la verdad, yo nunca fui voluntario. Afortunadamente se me dio la oportunidad de ingresar a los 18 años y ya ahorita con 22 de servicio. Es muy grato seguir compartiendo las guardias con estos dos compañeros que tengo aquí a un lado.
Muy bien.
Bueno, pues ahí están tres de los bomberos más antiguos en Guadalajara. Fíjate, desde los 17, 18 años, uno no pudo entrar porque todavía era menor de edad, pero cumpliendo los 18, adelante. Así que, bueno, esto ya se trae, es algo que lo trae en el corazón. Así que a todos los bomberos, pues un abrazo muy fuerte ahí en su día. Hay que señalar que ahorita está ahora Víctor Montes, amigos del auditorio, inicia su ceremonia oficial en creo que va a ser allá en el cuartel de bomberos, que está en la zona del planetario. Luego, a las 10:30 de la mañana, tendrán su tradicional misa en la Catedral Metropolitana, donde acudirán bomberos de, pues prácticamente, toda la zona metropolitana de Guadalajara, en misa que creo yo va a oficiar el cardenal. No estoy seguro de ello, pero sí, esta misa se realizará a las 10:30 de la mañana, ahí en la Catedral Metropolitana. Y ustedes ven muchos bomberos, no crean que se está incendiando la catedral, no, es la misa de los bomberos. Y en la noche, ¿qué creen? Porque los bomberos también se divierten, va a ser la cena de gala con bailongo y toda la cosa. La llevarán a sus familias y demás. No nos dijeron dónde, porque luego, pues, sabes que hay gente que es media gorrón y ahí vamos y sin que nos inviten. Así que, bueno, a los bomberos en su día, un abrazo muy fuerte, mi querido Víctor Monterrentería. Y no nos resta más que decirles a todos los bomberos de hoy en su día, 153,000, mi querido Víctor.
Bueno, gracias José Luis, gracias por el dato. El que entendió, entendió.
Es una clave. 153 es gracias.
Así es.
153,000 es gracias al por mayor.
Claro, muchísimas gracias. Gracias José Luis, también a ti.
Hasta luego, muchas gracias.
Bien, José Luis Jiménez Castro. Vamos al corte comercial y regresamos con la entrevista. Oli. Bien, estamos de regreso, ya tenemos en la línea telefónica y le agradecemos que nos haya tomado la llamada al presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Eduardo Natera, que nos va a hablar de este evento que ayer se anunció, el mes del testamento, que ya es un bimestre realmente, y les agradecemos por supuesto el esfuerzo a los notarios en Jalisco por participar de este programa nacional. Presidente Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Víctor, muy buenos días a ti y a todos tus radioescuchas, y es un gusto estar con ustedes.
Bien, pues ayer usted ya daba algunos pormenores del mes del testamento en esta conferencia de prensa, pero ayúdenos por favor a hacer más amplia esta difusión e invitar al auditorio de la Estación de las Noticias a que participe. ¿Por qué es importante hacer el testamento, si es tan amable?
A ver, es muy importante hacer el testamento porque las personas cuando hacen un testamento, lo primero que están haciendo es pensando en sus seres queridos. Y están pensando en sus seres queridos para no dejar problemas con sus seres queridos. Entonces, cuando hacen el testamento, quieren disponer de sus bienes, de sus derechos, de sus obligaciones, para que se cumplan y se respeten para después de su muerte. Y cuando hablo de obligaciones, voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que yo voy a hacer mi testamento y tengo una deuda con uno de mis hermanos de 50,000 pesos. Puedo poner en el testamento que reconozco esa deuda de 50,000 pesos con mi hermano y con cargo a la herencia dejo la obligación del pago de los 50,000 pesos, ¿sí? ¿Por qué reconozco? Porque fue de buena voluntad que me prestó 50,000 pesos y no hay documento, no hay nada, pero soy consciente y es una manera en que voy a cumplir una obligación. Voy a disponer de un derecho. Imagínate el derecho que tengo de educar a mis hijos y soy viudo, por ejemplo, tengo hijos menores de edad. ¿Quién quiero que los eduque? El derecho de educar a través de la tutela, designo al tutor que va a ser el que va a darle continuidad a la manera de educar en que yo quiero, ¿sí? Y disponer de los bienes, pues decir, quiero esto que sea para fulanito, esto para perenganito. Una de las cosas que yo recomiendo mucho es que en la medida de las posibilidades que no se puedan dejar copropiedades, mucho mejor, ¿sí? Porque luego si se dejan las copropiedades, puede haber una posibilidad de una desavenencia entre los herederos, ¿sí? Entonces, eso es el testamento.
Muy bien. ¿Y qué tanto ha cambiado la cultura del testamento en Jalisco a raíz de esta campaña? ¿Somos ya más responsables los jaliscienses de dejar nuestros documentos en regla o todavía nos falta para poder ser mayoría?
Yo creo que todavía nos falta. Nos falta y creo que, como lo decía ayer en la rueda de prensa, tenemos un problema. Tenemos mala memoria, ¿eh? Y lo veo con números. Durante el 21 tuvimos la pandemia, ¿sí? El 22 salimos y en el 22 fueron 22,000 y pico de testamentos los que se hicieron en el mes del testamento. Y hablo del mes del testamento, septiembre y octubre, porque siempre lo hemos estado, como ha habido muy buena respuesta, pues lo ampliamos al mes de octubre, ¿no? Entonces se firman en el mes de, en el 22, 22,000 y tantos testamentos a nivel estado. Sin embargo, en el 23, ya un año después, ya que relajamos el tema de pandemia, ya que vimos que pues que estamos más a gusto, otra vez volvimos a la normalidad, ¿sí? Bajó el testamento a 18,300, ¿sí? 4,000 testamentos menos, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a reflexionar, pues que la vida continúa, pero también la muerte. Uh-huh. Y tenemos que pensar en cómo, pues la vida se acaba y tenemos que dejar previsto esta situación, ¿sí?
Claro. Algo más también sería que nos pudiera explicar, como si estuviéramos en un evento como tal de la firma o la generación de testamento, ¿cómo es esa entrevista, cómo es ese proceso cuando llega uno con el notario? ¿Qué preguntas se hacen? Porque algunas personas tienen dudas, dicen, bueno, es que ¿qué llevo? ¿Llevo una lista de mis propiedades o yo no tengo más que, no sé, un carro, pero quiero un terreno y a lo mejor es ejidal? Es decir, ¿qué recomendaciones le daría a la persona para cuando esté frente al notario, cómo presentar la información para que se pueda redactar adecuadamente ese testamento?
Perfecto, muy buena pregunta. Lo primero que necesitamos es que lleven, por favor, que lleven su credencial de lector y que si no saben leer y escribir, lleven su credencial de lector, pero que lleven a dos testigos que sepan leer y escribir y lleven su credencial de lector, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, que tengan claridad en qué es lo que quieren. Pero además, cuando platiquen con el notario, los notarios preguntamos a ver cuántos hijos tiene, cómo va su relación, cuántos de sus hijos. Siempre que nos encontramos que hay un hijo, pues que es el más gandallita o el que está buscando mayores beneficios o el que está con el que la hija que va, mamá, a mí me dejas la casa, por favor, mamá, no se te olvide que la casa para mí. Y el testamento debe de ser un acto, primero, personalísimo. ¿Qué quiere decir personalísimo? Que tiene que estar el testador con el notario. Segundo, que es revocable, que se puede cambiar cuantas veces quiera. Pero lo más importante, libre de toda violencia, influencia y coacción, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa libertad es la que se tiene que manifestar con el notario. Y luego decirle, oye, notario, fíjate que tengo 3 hijos, estas son las características, 2 hijos tienen dónde vivir, 1 no tiene dónde vivir, ¿por qué? Por despilfarrador, porque le fue mal en algún negocio, ¿sí? Debemos de entender también que la equidad no quiere decir justicia, ¿sí? Y muchas veces dicen, es que quiero ser justo, ¿sí? Ok, ¿qué entiendes por justo? Darle en partes iguales. Oye, pero si a tu hijo le diste en vida, lo sacaste de mil problemas y le vas a dejar todavía más, pues eso no es justicia, eso es equidad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, son de las cosas que platicamos, son de las cosas en el que sí nos tomamos el tiempo necesario para explicarlo. A veces, yo en lo personal, explico con monitos, con peras y manzanas, mire, aquí está usted, esto es esto. Oiga, pero ¿por qué no puedo disponer de la casa al 100% si está en nombre mía? Porque usted está casada en sociedad legal y la adquirió. Sí, pero es... Pues sí, pero por estar casados en sociedad legal, el 50% le corresponde a su esposo y el otro 50% le corresponde a usted. Usted uh-huh. puede disponer de sus bienes, no de los demás.
Claro. ¿Sí? En este caso también es recomendable, si son esposos en este régimen de sociedad legal, que los dos se presenten a hacer su testamento, ¿no? Sería lo más adecuado.
De hecho, es lo adecuado, pero tienen que ser totalmente independientes. No puede hacer un testamento dos personas en el mismo testamento. Y como tiene que estar libre de violencia, influencia y coacción, yo te diría, con toda honestidad, ¿qué tan libres somos de decir lo que queremos cuando tenemos al cónyuge o a la cónyuge a un lado de nosotros?
Cierto.
Uh-huh. Sí, o sea, realmente no me digas, yo voy a decir lo que quiera delante de mi esposa o mi esposa delante de mí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si están juntos, no me puedes decir que hubo una libertad plena, ¿no?
Claro. Ahora, ¿quién es el más responsable, presidente? ¿Los hombres o las mujeres? ¿De quién tienen ustedes más documentado que se generan testamentos?
Fíjate que es una buenísima pregunta. Nunca me ha puesto a pensar en eso, te lo confieso. Voy a empezar a llevar mis estadísticas. Así como que de entrada yo te diría que por cuestiones culturales, uh-huh. desgraciadamente por cuestiones culturales, creo que los hombres... Porque los hombres, dependiendo del nivel educativo, piensan que ellos, aunque compraron la casa, ellos ordenan y deshacen, ¿sí? Y cuando les explicas del 50%, ya no sé, ¿no? O sea, ahorita uh-huh. no te podría decir claro. si luego sí van las esposas o no van las esposas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en las poblaciones chicas del interior del estado, sí se da mucho, pues que a la esposa no... Si es que yo no tengo nada, todo está en nombre de mi esposo. Uh-huh. Sí, todo está en nombre de tu esposo, pues estás casada en sociedad legal.
Y te toca la mitad.
Sí, te toca la mitad. Claro. Y si no haces testamento de ese 50%, ¿qué crees? Cuando te mueras va a quedar intestado. Uh-huh. Y entonces ahí es conveniente decirle al testador y hablar con la esposa y decir, oigan, si quieren repartir en porcentajes o en cosas, cuiden nomás que sean de la misma manera, si así lo creen ustedes conveniente, para evitar las copropiedades, ¿no?
Claro. Nos explicaba también nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, que ayer los acompañó en la rueda de prensa, que se pueden dejar últimas disposiciones para los órganos de la persona.
Claro, claro, claro. Es que a través del testamento puedes disponer de tus órganos, pero eso sí, en este caso, tus herederos tienen que estar muy, muy conscientes de que si ya vas a disponer de esos órganos, avisar a las autoridades correspondientes, porque los órganos tienen una temporalidad, ¿sí? Uh-huh. Tienen que ser utilizados de inmediato, ¿sí? Entonces, sí tendrían que avisar los seres queridos, ¿sí? Decir, oye, está el testamento, queremos que los órganos se distribuyan de tal manera, estos o todos, ¿sí? Y ya después les entregarán el cuerpo, ¿sí? Pero los órganos tienen que ser tienen que usarse de inmediato, porque si no se echan a perder.
Claro.
¿Sí? Entonces sí puedes, y también puedes disponer de tu cuerpo. Ayer yo decía en la rueda de prensa que es muy importante tomar conciencia en la necesidad del estudio del cuerpo humano, ¿sí? Y este estudio del cuerpo humano, pues lo podemos ver desde la época de Leonardo da Vinci, con sus dibujos que hacían preciosos, que para poder hacerlo tuvo que estudiar el cuerpo humano. Y hoy nos damos cuenta que no hay cuerpos en las universidades para poderlos estudiar. Y no es lo mismo estudiar en un maniquí que estudiar en un cuerpo. Y un cuerpo, un solo cuerpo da capacidad para que en él estudien 3,220 alumnos.
Ajá. O sea, podría la persona aportar incluso a la ciencia, ¿no?
Claro, a la ciencia, ¿sí? Digo, un tema importante, ¿no? Por ejemplo, una anécdota. Einstein prohibió que su cerebro fuera estudiado. Sin embargo, cuando Einstein muere, uno de los doctores se roba un pedazo de cerebro y se lo lleva, ¿sí? Y no, y al final de cuentas no hubo resultados de, según tengo entendido, uh-huh, de ese cuarto de cerebro que se llevaron, ¿sí?
Claro. E importante también ese dato, presidente. Hay preguntas del auditorio que tienen que ver con el tema. Dice, por ejemplo, acá sobre el tema del testamento, le pueden preguntar al especialista si se puede poner una casa de Infonavit que todavía no se paga con un crédito pendiente, es lo que le pregunta Tony Marcos.
Por supuesto, porque aquí ya lo que es la propiedad ya es de la persona. Hay un crédito, que es un contrato totalmente diferente. Yo te debo, pero soy dueño. Uh-huh. Y está garantizando probablemente la casa con una hipoteca, ¿sí? Pero en todas esas operaciones de crédito se quedan aseguradas, hay seguros de vida para que se paguen las propiedades, ¿sí? Y entonces se puede disponer del bien y decir sí, y reconozco que está el crédito. Si el crédito, si tiene un seguro para el pago de ese crédito en caso de fallecimiento, se pagará con ese seguro y la casa estará libre de todo gravamen.
Muy bien. También José de Jesús Gallegos le pregunta, hace 3 años falleció mi papá, ahora mi mamá quiere hacer su testamento, pero dicen que deben hacer un juicio porque parte de mi padre está intestada. ¿Qué debe hacer?
Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Si el papá hubiera hecho el testamento a favor de la esposa y a falta de la esposa a los hijos, hoy la señora sería dueña, faltaría la formalización del juicio sucesorio, pero la propiedad no puede quedar bailando, uh-huh, ¿sí? Entonces ella ya sería la titular. Hoy realmente la señora es dueña del 50%, de lo único que va a poder disponer es el 50%, porque los hijos del señor son los parientes más cercanos, que son los que tienen derecho a la herencia. Y aquí es importante resaltar una cosa, la esposa no es pariente, ¿sí? Los hijos sí son parientes. Entonces, los parientes más próximos son los hijos, tendrán que llevar la sucesión testamentaria, comparecer la esposa, etcétera, etcétera, y ya conforme decidan ellos que se reparten las cosas, pues la señora se queda con su 50%.
Claro. Algo más, presidente Jaime Natera, ¿cómo se consiguen las citas para este procedimiento? ¿Hay que hablar a cada notaría? ¿Tiene que ser en el colegio? ¿Cómo es ese proceso?
Hablar a la notaría, probablemente desde que hablen a la notaría les van a pedir su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ocupación, todos sus generales, ¿sí? Para ir ya teniendo, si saben leer y escribir, etcétera. Si no saben leer y escribir, van a necesitar 2 testigos, ¿sí? Y aprovechar ahorita también este espacio que me das para lo siguiente. Desde hace tiempo se está involucrando a las notarías con fraudes. Se está hablando a los clientes y le dicen, oye, hablo de la notaría fulana de tal, hizo que me deposites 3,000 pesos, los embaucan a las personas y caen en el fraude con 3,000, 2,000 pesos. Creo que este mes de septiembre y octubre, que se está dando tanta publicidad del testamento y al que van a participamos los notarios, es muy probable que los estafadores quieran utilizarlo para perjudicar a las personas que menos tienen, ¿sí? Entonces les hablan por teléfono, no me preguntes porque no sabemos todavía cómo consiguen teléfonos, cómo, no lo sabemos. Yo creo que en esto está la inteligencia artificial, ¿sí? Uh-huh. Lo desconozco y no es un problema de Jalisco, es un problema a nivel nacional y probablemente a nivel mundial, ¿eh? Pero me enfoco a Jalisco. Por favor, si les hablan de una notaría, oiga, que deposíteme 2,300 pesos, que deposíteme la tanga, 500 pesos que faltaron del testamento porque hay que pagar esto, lo que sea, póngalos en Oxxo. Por favor, no caigan, no depositen nunca dinero en tiendas de conveniencia si no están seguros que quien se lo está pidiendo es el hermano, el familiar, que sí saben para qué es. No caigan en delitos, no caigan en esto de depositar dinero. Si van a pagar algo a la notaría, vayan a la notaría. Si tienen duda, hablen a la notaría. Oigan, me están hablando de esto. ¿Quién me va a dar mi recibo? ¿Dónde lo voy a conseguir? Etcétera, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Pero creo que este es un llamado a la ciudadanía. Los fraudes telefónicos, las extorsiones telefónicas van a la alza. Por favor, no caigan.
Claro, y recordarle a quien nos escucha que, en efecto, como bien señala el presidente, los trámites se hacen en la notaría porque ellos expiden recibos, comprobante, inclusive algunos de tipo fiscal, para que sea todo transparente y personalísimo. No hacen ellos esos movimientos de andar recibiendo depósitos, menos por tiendas de conveniencia, ¿no?
De acuerdísimo. Y también la otra cosa, por favor, no firmen documentos con una persona que dice, vengo de la notaría, voy a hacer la escritura. por favor, uh-huh. Hay muchísimos fraudes inmobiliarios. Si van a vender, a comprar, lo que sea, vayan con el notario, asesórense con el notario, ¿sí? Desconfíen de que, mire, le voy a firmar un contrato, de veras, tienen unos sistemas muy sofisticados, ¿sí? Hay ocasiones que lo citan en la notaría, llega la persona, no los dejan entrar, se mete una persona como diciendo, ahorita vengo, ¿sí? Hay que creer, el notario está muy ocupado, no nos va a poder atender, pero ya nos firmó, ya no sé yo. Y le dan una copia que nada tiene que ver, ¿sí? Entonces, por favor, eso sí, vamos a empezar también una campaña, ya los tendremos al tanto, de evitar los fraudes, evitar una serie de cosas que estamos siendo víctimas por las dos partes, la ciudadanía y los notarios, porque aunque no participemos, nos llevan como que lo estamos haciendo.
Claro, pues lo le abrimos también el micrófono, le invitamos a que nos puedan dar a conocer la campaña por este medio para darle la mayor difusión, presidente, si le parece, le corremos esa invitación.
Con muchísimo gusto, y estaré con todo el mundo, porque queremos de veras que se entienda que los notarios estamos para servir a la sociedad, que es lo más importante, y que la sociedad confíe en los notarios, que vaya con los notarios, ¿sí? Eso es lo que queremos.
Muy bien. Un par de preguntas antes de concluir la entrevista. Víctor Cabrera dice, ¿el albacea vende las propiedades por su cuenta? ¿Es un delito? ¿Qué se puede hacer en este caso?
A ver, el albacea no puede vender las propiedades por su cuenta. La única manera que se pueden vender las propiedades, y lo establece muy bien el Código Civil, es solamente para pagos urgentes de la sucesión, ¿sí? O para la conservación de la misma, ¿sí? No es que, oye, quiero vender y el albacea, esa creencia que tenemos de que el albacea es el que reparte, comparte y le toca la mayor parte, no. El albacea es la persona que va a representar a la sucesión, se va a hacer cargo de cumplir con las disposiciones que dijo el autor de la herencia, ¿sí? Y para poder vender una propiedad en los casos de que se requiera pagar impuestos, una deuda, lo que quieras, tienen que estar de acuerdo todos los herederos y el albacea. Y si no se ponen de acuerdo, el que puede dar la autorización es el juez. Pero el albacea solo, llegar soy albacea y vengo a vender, no.
No puede.
No se puede.
Muy bien. María de Jesús Gómez dice, me divorcié, pero no separaron bienes. Yo vivo en la casa donde vivíamos y él en otra. Yo quiero hacer el testamento, ¿cómo le hago?
Está divorciado. Si no dividieron bienes, ya están divorciados. Ajá. Lo que tienen que hacer es, en virtud de ese divorcio, ahora tienen que hacer la disolución de la sociedad legal y repartirse los bienes. Y yo les recomiendo que es lo mejor, para que cada quien ya se quede con su propiedad y cada quien pueda disponer como quiera y de mejor le convenga, ¿sí? Pero sí tienen que hacer la disolución de la sociedad legal, si es que estaban casados en sociedad legal, para que cada quien pueda disponer de lo que ya se quedó cada quien. Eso es urgente que lo haga.
Perfecto. Y don Gilberto Martínez le envió un saludo y abrazo al licenciado Jaime Natera. Dice, fuimos amigos y compañeros en la universidad.
Muchas gracias, Gilberto.
Bien, pues hay algo más que quiera agregar, nada más, presidente, bueno, que nos recuerde el costo del testamento en estos dos meses, septiembre y octubre, y algo que quiera agregar para concluir la entrevista.
$2,300. Por favor, confíen en el notario, por favor, acérquense al notario, por favor, anímense a hacer el testamento, y también decirles a los compañeros policías, a los compañeros bomberos, que es urgente y tenemos convenios firmados con sus corporaciones para apoyarlos en cualquier momento para que hagan su testamento. Son servidores públicos que arriesgan la vida todos los días por nosotros, salen de su casa con un riesgo más alto que cualquiera, si regresan o no regresan. A ellos, por favor, pedirles que con toda confianza se acerquen al Colegio de Notarios, les daremos un trato, no digo especial, porque todos lo van a tener, pero sí tenemos convenios para poder apoyarlos de una manera diferente, porque creo que tenemos que seguir apoyándonos sociedad con sociedad, y más aquellos que arriesgan la vida por nosotros.
Muy bien. Este servicio para las corporaciones, ¿lo pueden consultar directamente con el notario o tienen que hablar primero al colegio?
Que hablen al colegio, porque ahí ya nosotros hacemos turnos y cosas por el estilo, ¿sí?
Ah, muy bien, perfecto. Una última llamada de María Enríquez, dice, mi esposo y yo hicimos testamento cruzado. Al faltar los dos sería para los hijos. ¿Yo sí podría vender si él falta?
Sí, puede vender, pero siempre y cuando lleven la sucesión testamentaria, porque el cruzado quiere decir, primero le dejó él a ella y viceversa. Uh-huh. Y a caso de que fallezcan los dos al mismo tiempo, quedarían los hijos. si fallece el esposo y la señora se queda viva, lo que va a tener que suceder es que, por el simple hecho de haber fallecido, los bienes pasan a favor de la señora, porque no pueden quedar los bienes volando, ¿sí? Uh-huh. Pero tiene que cumplir con la formalidad de llevar el juicio testamentario. ¿Por qué? Porque la autoridad no sabe, el registro público de la propiedad, ni catastro, ni nadie, que el señor ya murió y que la propiedad ya pasó a nombre de ella, ¿sí? Entonces, te tiene que hacer el trámite, pero desde el momento que el señor fallezca, ella puede disponer del 100% para hacer su testamento. Es decir, está pendiente la formalización del juicio sucesorio, pero eso no quita que yo no sea el propietario.
Claro, y Leticia Ayala dice que si un terreno ejidal se puede testar.
Claro que un terreno ejidal, los terrenos ejidales, más que testar, se hace una lista de sucesores agrarios. Esta disposición se rige por el artículo 17 de la ley agraria y tiene que hacer una lista de sucesores, pero como es ejidal, no puede ponerlo, y esa es una pregunta muy interesante, no lo puede poner a nombre de todos los hijos, porque si lo pone a nombre de todos los hijos se convertirían en ejidatarios, y al convertirse en ejidatarios todos los hijos, cambiaría el padrón ejidal. Entonces, de acuerdo con la disposición agraria, se tiene que hacer nada más la lista de sucesores agrarios, precisamente primero poniendo a una persona, luego a otra, para que el día de mañana, si faltó el ejidatario, pase la propiedad a favor de otra sola persona, ¿sí?
Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista, presidente Jaime Eduardo Natera, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Gracias por la orientación y pues enhorabuena por este esfuerzo del mes del testamento. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes y ojalá se animen muchos y que pasemos la meta de los 22,000 del año del 22.
De acuerdo, esperemos que sí, le ayudaremos con la difusión. Muy amable, gracias y buenos días.
Buenos días.
Gracias, es Jaime Natera, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esperemos se lleve suficiente información de este trámite importante, además de haber solucionado sus dudas para que no lo deje pasar, que pueda tener certeza jurídica usted, su familia, su pariente, su familia sobreviviente. Y bueno, ahí está el dato, $2,300, se tiene que hacer la cita en la notaría, muy sencillo, tener esa documentación también de la mano, la credencial de lector o si no sabe leer, escribir dos testigos, y con eso es suficiente. Recuerde, cualquier información adicional, pues ahí está el Colegio de Notarios que le puede dar orientación en torno a este tema. Así llegamos al final de este informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Hasta luego.